¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va todo?
Bien, todo bien. ¿Medio resfriada, puede ser?
Ay, sí, pido disculpas. Así es que los cambios de clima a veces nos perjudican un poquito, sí, en la voz. Por estos lados.
Medio país creo que está igual.
Me quedo más tranquila.
Sí. Sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? Sacando la gripe, digo.
Me alegra. Sí. Te decía, Pablo, me alegra que hayas presentado justamente hoy nuestra columna como La Rioja misma, porque el tema del cual quiero contarte,
sí,
habla de una parte cultural que La Rioja tiene un tanto escondida, y me refiero a un tanto escondida porque incluso en la parte turística, enológica, y bueno, ni hablar de otros lugares donde aún se desconocen por falta de publicidad, por el que no hay todavía un turismo masivo. Imagínate las perlitas que puede llegar a guardar La Rioja, que se puedan sorprender gratamente, y es lo que le pasa a muchos turistas al llegar aquí. Y hoy te quiero contar justamente una historia cortita pero muy fuerte, seguro que, y espero que te guste tanto a vos como a la audiencia. Esta historia comienza con la bodega de los hermanos Pizzetta, que fueron los primeros en industrializar de forma masiva la producción del vino aquí en La Rioja.
Ajá.
Te hablo cerca del 1800 y tanto.
Wow.
En aquel entonces todavía no existía, por supuesto, el trabajo vitivinícola de esta provincia, y ellos fueron los primeros en comenzar como empresarios, pero eran italianos.
Ajá.
Viste que Italia con el vino tiene un ensamble perfecto.
Sí.
Y dicen también que estas tierras, La Rioja, por lo menos en gran porcentaje de su territorio, tiene muchos lugares tan similares a La Rioja de España como a ciertos sectores de Italia. Con lo cual imagino que la tierra habrá sido totalmente óptima para la producción del vino que ellos querían. Resulta que Carlos Pizzetta queda viudo después de mucho tiempo, no se sabe bien por qué, ella muere, la esposa, y él va a enterrarla en su Italia natal. Se lleva al cuerpo de su mujer desde Chilecito, La Rioja, hasta Italia. Imagínate. Wow. Lo que habrá salido llevarse el féretro de su esposa a dejarlo en Italia. Y entonces, en ese momento, él conoce a Nocenta Pizzetta. Ella tenía 15 años allá en Italia.
Sí.
Una jovencita preciosa, de una piel de porcelana, típica italiana hecha y derecha, tanto en contextura física, facciones, como en su intelectualidad. Nocenta había nacido el 10 de marzo en 1904. Data esta historia que comienza con su nacimiento. Y cuando tenía 15 años, en ese proceso de la guerra y demás cuestiones, a ella la mandan a Roma a pasar una temporada con la familia. Y es entonces cuando Nocenta conoce por primera vez la gran enormidad artística que tiene Italia. Porque usted que en Italia vas por cualquier tipo de callejón y en cualquier lugar te encontrás con un arte que no podés creerlo.
Sí.
Vivís adentro de un museo en Italia.
Sí, mira, justo tengo un conocido que anda de vacaciones por allá y nada, se la pasa sacando fotos no solo de comidas, de vinos, sino también de esos pasillos que mencionás, y es de una historia y una arquitectura increíble.
Antes. Y bueno, cuenta Nocenta que en ese instante todo su ser quedó traspasado y ella misma quedó capturada por alguna parte del arte que estaba viendo y que en su ADN se despierta. Resulta ser que en ese entonces también los matrimonios eran un tanto arreglados. Carlos Pizzetta la encuentra a Nocenta, pide su mano y se la trae a Argentina con esos jóvenes 15, 16 años. Una mujercita que apenas sí podía tener noción de lo que era Sudamérica y mucho más llegando a Argentina.
Sí,
pero ni tanto hablemos de Buenos Aires, estamos hablando de La Rioja y de Chilecito en 1920, lo que era en ese entonces este lugar.
Hay que entender también el tema de época, ¿no? Porque hoy ponerle... Una una situación así nos impactaría un poco bastante. En ese momento era capaz más normal, si es que es la palabra justa, ¿no? No sé cuántos años tendría él, pero me imagino que si ya había enviudado, era mucho más grande.
Claro. Él ya estaba más cercano de los 70 que de otros números. Él tenía bastante edad.
Claro.
Pero bueno, imaginemos a qué me refiero con esto. Una Italia, el viejo continente, en 1905, no era ni seguirá siendo nada comparado con lo que hoy es Argentina, aunque Argentina siga siendo un país bastante primermundista en comparación de otros países de Sudamérica. Uh-huh. En ese entonces, mucho menos. Ella llegó a este chilecito que era prácticamente monte desnudo, sí, donde no hablaba el idioma, no sabía de las costumbres ni del regionalismo. Entonces, Carlos Pizzetta, con muchas ganas de darle todo el gusto y el placer a su esposa, le pregunta qué es lo que ella quería, qué le gustaría tener. Y ella le pidió que tuviera a una maestra y a algunas personas que estén a su disposición para poder hacerse de todas las costumbres y tradiciones del lugar y aprender el idioma. Uh-huh. Pero en los 80 ya venía con una mente cultivada. Ella le contaba sobre todo a su nieta, Claudia Pizzetta, su nieta mayor, que le gustaba mucho leer en las noches a la luz de la vela libros enteros porque no podía parar de leerlos cuando era pequeña. Con lo cual notamos que ya tenía una intelectualidad bastante, bastante disruptiva para ese momento y para una mujer. Aprende a hablar rápidamente el idioma, comienza a liderar su casa y construyen una casa muy muy linda que hoy en día es la Posada en 80 Pizzetta, que así la pueden encontrar en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Construye esta posada y finalmente su gran deseo de ser madre se ve realizado una Nochebuena cuando nace Carlos, su primer y único hijo. Carlos nació y era un pequeñín precioso de unos ojos azules intensos. Era un niño realmente hermoso, hermoso. Yo he podido ver fotos de ese pequeño. Era un típico rubiecito italiano. Mm. No estoy siendo clasista en la etnia, pero para que se pueda notar lo que era un niño así en estos lugares donde todavía no había un mestizaje.
Claro.
De Pablo tampoco. Los chicos de esta zona eran los típicos descendientes de diaguitas y mestizos de españoles, pero era muy poca la cruza que todavía existía. Y este niño era de sangre pura, porque padre y madre italiano, aunque nació en La Rioja. Lamentablemente, su hijo muere a los 33 añitos, dejando 3 hijos. La vida en 80 quedó quebrada. Al poco tiempo ella enviuda y se quedó joven y sola, con una nuera que decide irse a criar a sus 3 hijos pequeños a Catamarca, de donde era oriunda, una uh-huh. bailarina muy bella también. Pero en ese entonces, Pablo, ya esta familia de los Pizzetta era una de esas familias que tenían una avioneta propia, y Carlos, así como vos te podés agarrar un auto y salir a pasear, él agarraba la avioneta y salía a volar por La Rioja y por distintos lugares. O sea, era un chico que estaba acostumbrado a tener muchísimo dinero y venía de una familia encumbrada y patricia. Nochenta Pizzetta tiene la vida quebrada, pero tuvo que decidir qué hacer. Y para ese entonces ella tenía toda una casona muy linda y todo, absolutamente todo, Pablo, lo que había en su casa, y sigue estando hasta la actualidad. Si alguien va a la posada y se hospeda ahí, se va a encontrar con las camas, las cortinas, los cuadros de Pizzetta de Nochenta, y toda la estructura que decora esa casa era absolutamente italiana. Se la mandaba a traer toda en barco hasta el puerto de Buenos Aires, y de ahí llegaba a La Rioja, y todo estaba decorado con el estilo y el gusto italiano que tenían 80.
¿Sabes qué estoy viendo? Estoy viendo en este momento, obviamente, la posada, como hago siempre. Lo que siempre me llama la atención de estos lugares son los pisos y los techos, ¿no? Cómo tratan de mantener esa originalidad, ¿no?, de esos años. Para que tenga oportunidad de entrar, de buscar la posada, que lo haga porque es hermosa.
Es muy, muy linda, Pablo. Se encuentra a 6, 7 kilómetros del centro de Chilecito, en un lugar que se llama Anguinán. Es un pueblito que dista, tiene una ruta de acceso súper directo, cuenta con todos los servicios, desayuno incluido. Esto lo hago en paréntesis para continuar un poquito el relato y cerrarte del por qué te digo que se van a encontrar con algo totalmente extraordinario en este lugar. Resulta que en 80, bueno, con ese dolor de un único hijo que fallece tan joven, dice, yo aquí muero en la desidia de mi propio dolor o trato de renacer. Y era muy creyente, va hasta San Fernando del Valle de Catamarca y le hace una promesa a la Virgen en agradecimiento de que le había dado la posibilidad de ser madre de un niño por 33 años, que le dejó de legado 3 nietos. Ella dice, voy a hacer algo grande. Pero estoy hablando de una nochenta de 60 años, Pablo, que nunca en su vida había tocado un cincel, un lápiz para dibujar, ni una pintura, ni nada. Solamente tenía una colección de cámaras muy lindas y hacía excelentes fotografías, le hacía fotos hermosas a su hijo en la montaña, en rocas. Era una mujer que evidentemente el talento del arte estaba en su ADN, sin lugar a duda.
Qué increíble.
Y comienza a trabajar con la arcilla. Ella decide hacer un pesebre de gran envergadura y de tamaño normal. Como agradecimiento a la Virgen, le hace esa promesa, vuelve a Chilecito y comienza a trabajar con la arcilla. Pero trabajar con la arcilla era muy simbólico también, Pablo, porque en este lugar es muy fácil armar una buena arcilla, pues hay mucha tierra, el agua tiene minerales que solidifican a la arcilla de una forma muy buena y al hornearla permite que su vigencia sea casi eterna, pero hay que saber trabajarla. Y ella era muy autodidacta. Su casa, además, era una casa culturalmente reconocida. Ella recibía a Carlos Menem, recibía a líderes del país. Era una mujer de alta alcurnia, de muy buen saber cultural, tenía un acervo importante. Era una mujer reconocida en toda esta provincia. Aunque probablemente nadie haya escuchado nombrarla, era una mujer que tenía mucho liderazgo femenino y una intelectualidad construida en gran manera. Resulta que logra hacer toda esta obra y continúa haciendo otras obras, pero cuando ella comienza a trabajar con el barro, tiene la inquietud de hacer zapatitos, porque además tenía una solidaridad innata. Era muy, muy generosa y solidaria, pero era intransigente con muchas cosas también. Era típica Tana, tenía un carácter realmente italiana. Y no permitía que nadie la llamara artista o maestra. Ella no se consideraba. Pensaba que esos eran Da Vinci o Leonardo, más ella no, aunque te digo que sus esculturas vos las quedás mirando y no podés dejar de verlas por el magnetismo que genera.
Sí, y el nivel de precisión, porque lo estoy viendo en este momento, estoy viendo algunas imágenes, el nivel de detalle, ¿no? Mucho de arte no sé, pero cuando veo algo así me impacta eso, ¿no? El nivel de detalle hasta en las manos de las figuras, las venas, ¿no? Parecen como personas reales de color marrón, nada más.
Yo diría que ella fue una artista surrealista realmente, porque trabajó con la arcilla de una forma tan impresionante que impacta. Por eso reitero que estos espacios culturales tan escondidos que a veces tiene La Rioja es necesario contarlas, y es por eso que decidí traerte hoy esta historia. Y voy a cerrar con la anécdota de los zapatitos, que acá te voy a dejar con la frutillita del postre.
Sí.
Esos escarpines ella los utilizaba a modo de souvenir para estar con la gente que ella quería. Si la visitaban amigos, si la visitaban algunas personas que ella quería dejarle su arte como recuerdo, les regalaba un escarpincito. Y todos los escarpines tenían la puntita abierta. También era un simbolismo de las infancias desprotegidas, que a ella le gustaba mucho ayudar y tenerlo en cuenta. Era una especie de conciencia artística que además servía de souvenir. ¿qué sucede cuando Neil Armstrong decide, están con todo el tema de irse a la Luna, con esa primer nave que llega de la NASA, recordás, sí, ahí históricamente,
en el 69, sí,
contexto de ese momento? Ella se entera que esto va a suceder, y ¿sabés qué hace ella? Este Pablo escribe una carta de puño y letra con un zapatito de estos, de los que ella hacía, y se los envía hasta la NASA, Estados Unidos, a Neil Armstrong, y le dice: querido Neil, mirá, yo soy Nochenta Pizzetta, un artista que vive aquí en Chilecito, soy italiana, le cuento un poquitito, muy brevemente, porque era muy, muy sencilla y humilde, y le expresa que estos zapatitos simbolizaban mucho para ella y quería que los acompañara en esta gran travesía que iban a emprender, y que por favor lo tuvieran con ellos y presente durante esta, hace año, no recuerdo bien cuándo pisó el hombre la luna,
en el 69, sí.
¿Cómo podría ser el correo y todo lo que sucedía en ese entonces? No, sí, era claro, no era tan veloz como mandar un WhatsApp hoy en día, ni existía FedEx. Entonces llega toda la encomienda de Nochenta en mano de Neil Armstrong, y no solamente que llega, sino que él le responde su carta en una carta que está escrita a máquina de escribir con el logo de la NASA, pero firmada de puño y letra de estos astronautas, y se la vuelven a enviar hasta Chilecito aún antes de que ellos partieran. Esa carta obviamente está expuesta en la posada en 80 Pizzetta, está enmarcada en un cuadro y habla de una historia tan trascendental como que un artista simplemente decidió compartir su arte con dos astronautas que iban a ir a pisar la luna y les envió uno de esos zapatitos que vos estabas viendo recién en una imagen, Pablo.
Qué increíble historia, ¿eh? Y son personas o personajes que, lo mismo que hablamos con respecto al turismo, ¿no? Que capaz no trascienden o no salen de lo que es La Rioja, ¿no? Qué importante destacar esto y que todo el mundo lo conozca esta historia.
Totalmente, Pablo, porque además esto que estamos hablando de esta provincia, de este rinconcito como es Chilecito, que nació con los hermanos Pizzetta, teniendo en cuenta que fue la primer bodega que industrializa el vino de forma masiva, pero de ahí se desprende esta arista. Hoy en día el legado de Nochenta Pizzetta continúa en pie, ahí están los cuadros que ella dibujó, están las fotografías, están sus obras todavía, y lamentablemente por una cuestión de preservar estas enormes obras no pueden ir niños muy pequeños a hospedarse a este lugar, porque imagínate que lo que está expuesto, si llega a caerse o a romperse, no hay forma de rescate alguna, y son una reliquia, un patrimonio de la familia Pizzetta, y también forma parte de la cultura identitaria que tiene esta provincia. Pero creo que es imperdible pasar por Chilecito y tomarse unos días en esta posada, o por lo menos un día, una noche, para que vos puedas conocer la casa que continúa siendo la casa de Nochenta, porque ahí está toda su historia en cada una en cada uno de los detalles de esa pared, todo lo que está hecho ahí lo hizo ella, lo pintó, lo dibujó, lo diseñó, hizo esculturas, sacó imágenes, fotos, tiene una colección de cámaras, hizo un mural del mapa del mundo en una de las paredes, ahí todavía incluso están las alforjas de viaje que tenía, y hay un cofre muy muy grande, hay tocadiscos, hay un piano, no te puedo explicar el museo abierto que significa esa posada, Pablo, y encontrarte con una artista que sigue viva. Me refiero a todo lo que dejó y a todo lo que hizo. Actualmente Camila, su bisnieta, es quien está a cargo. Claudia Pizzetta fue la que pudo resguardar toda su obra, la que le dio continuidad a una enorme iglesia con una cúpula muy muy grande que en 80 soñó con terminar de construir y exponer ahí la obra del pesebre, que se logró post-mortem de ella. Ella murió en 1997-98, falleció muy joven, 80 años, joven para lo que hoy en día todavía se tiene en calidad y longevidad, pero había tenido una ACV, un accidente, y aún así ella seguía esculpiendo. Y para que veas lo resiliente que era, Pablo, hay una pequeña foto de ella donde hay una especie de descanso que se mandó a hacer de madera para el brazo izquierdo, creo que era, donde ella apoya ese brazo porque tuvo una paresia de un lado del cuerpo, y con la otra mano ella seguía cincelando la escultura, pero dejaba descansar el brazo que no podía sostener a un lado. O sea que ni siquiera la enfermedad la pudo frenar en su trabajo como artista. Y también qué gran ejemplo de vida, de transformar el dolor de la pérdida de su único hijo en una obra de arte extraordinaria que nos dejó como legado.
La verdad que sí, la verdad que sí. Una última pregunta para cerrar, porque cuando vos hablas del museo, digo, ¿está integrado dentro de lo que es la posada o está en otra ubicación?
No, todo lo que te cuento que se puede observar está dentro de un salón que pertenece a la posada. La posada, al ingresar, tiene un lobby, un comedor muy lindo, las habitaciones, y este salón es una galería cerrada, vidriada, donde están algunas de sus obras expuestas. Entonces aquellos que se hospedan pueden disfrutar de este espacio. No está abierto al público, eso es lo único que se mantiene, y creo que por preservar incluso el espacio físico y el cuidado de las obras, este diría hasta que pertinente hacerlo de esta forma.
Sí, totalmente, totalmente. Qué linda columna la de hoy, Sara. La verdad que me encanta la historia y esto, ¿no? Que tratar de mantenerla presente y darla a conocer a los que no la conocen.
Totalmente, Pablo. Y te voy a ir trayendo pequeñas perlitas así que te van a sorprender y no vas a poder creer que eso exista en Argentina. O sea, ¿quién te diría que había una carta firmada por Neil Armstrong?
No, una locura. Una locura.
Que eso te pone la piel de gallina cuando lo ves, sí. En serio, y ver el logo de la NASA y todo lo que él le responde a ella. No, voy a spoilearlo, pero sí voy a invitar, y como siempre lo hago, dejo abierta la invitación para que puedan venir a conocer La Rioja y sobre todo Chilecito, que tiene lugares maravillosos y sorprendentes.
Totalmente. Sara, muchas gracias y hablamos la semana que viene.
Buena jornada, hasta luego, Pablo.
Un abrazo, gracias. Chau, chau.